Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 8 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara cerró ganando en la Leagues Cup. Juárez cayó en penales y está eliminado. Puebla avanza a cuartos de final. Isaac del Toro entre los punteros en la clasificación de la Vuelta a Burgos. Al término de la cuarta etapa es tercero a 26 segundos del líder. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, Chelis, un gusto saludarles. En efecto, ya al fin terminó esta primera etapa de la Leagues Cup, nos podremos meter al torneo local. Hoy juegan los Tigres y siempre es motivo de interés ver a una plantilla tan rematada, tan competitiva, que además en el torneo binacional logró su boleto a la siguiente ronda. Tres juegos ayer en la NFL. Doy un pequeño enunciado, previniendo que no me dejes tiempo más adelante para hablar con más amplitud. Seattle contra Raiders empataron a 23, sí, y es que no hay tiempo extra en la pretemporada. Ravens contra Colts, se volvió a lesionar Anthony Richardson, el que está compitiendo por la titularidad en Indianapolis. Eagles contra Bengals, Burrow y Jamar Chase, estupendos. Sin embargo, la defensiva sigue siendo un débil. Hicieron 34 puntos los Eagles.
Monterrey se despide con derrota en la Leagues Cup. El mexicano Will Hernández firma con los Cardenales de Arizona. El mariscal de campo de los Potros, Anthony Richardson, sale lesionado del partido ante los Ravens. Y como ya lo acaba de decir Ciro. Sí. Efectivamente.
¿Qué más dije? A ver.
Vamos a saludar a Chelis. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto, Ciro, buenas tardes, cada loco con su tema y con toda la razón. Beto, en cuatro programas que llevo el día de hoy, dos trabajados y dos vistos, ha sido el único que ha mencionado el nombre del Puebla, cosa que te pone otra medalla más a tu periodismo. No te felicito, es tu trabajo.
Gracias, querido Chelis, yo te vi que estabas con la camiseta del Puebla en la televisión.
No me dejaron, y ¿ah? lo más seguro es que este sea mi último programa, porque me van a correr, pero si ganó ayer, ¿por qué no lo mencionan? ¿O qué? ¿O qué el Puebla no participó? ¿O qué?
No, hombre, el Pueblita, además, no vende, tú sabes que...
Si no sí. Vende, yo les compro el anuncio.
Okay, claramente no viste enfocados en el que hablábamos de los objetivos ahora que están tan reacios algunos de los entrenadores que están, por ejemplo, en Guadalajara o en Monterrey, que les mencionan la palabra fracaso y se ponen de uñas. Decíamos, bueno, Puebla, si pierde en cuartos de final, no va a ser un fracaso, porque ya claro de entrada no han superado las expectativas en este torneo. Ojalá lo puedan llevar al torneo local, donde sí han fracasado últimamente.
Claro.
Últimamente. Oye, no, yo, y largo tiempo, y perdón, Ciro, tienes toda la razón.
Yo alcancé a ver la camiseta del Puebla ahí en... Hasta sí, le comenté, no, ya, a Ciro, ya. Mira, trae abajo la camiseta del Puebla, al nuestro final, querido Chelis.
Por mis polainas me la puse, pero no, salí con ella al principio del programa y no, como si todos fueran del, ¿cómo se llama?, del barrio de Salamanca vestidos.
De ahí en Madrid. Ter Stegen ofrece colaborar para resolver la tensión con el Barcelona. Paris Saint-Germain firma a Chevalier para destituir a Donnarumma. El Manchester, bueno, United,
más que destituir, no han llegado a un arreglo de renovación de contrato.
Sustituir, perdóname, sí, tienes razón, sí. Tienes razón.
Es que está quiere ganar una fortuna Donnarumma. Sí. Y por eso están se previnieron con Chevalier.
Vamos, claro, dije destituir y es sustituir. Manchester United adquiere al delantero Sesco por 85 millones de euros. Íñigo Martínez cerca de irse libre al Al-Nassr de Cristiano.
Lo cual le va a liberar masa salarial al Barcelona para poder inscribir algunos de sus refuerzos como Marcus Rashford y el portero Joan García.
Y Ben Shelton se coronó en el Abierto de Toronto al vencer a Karen Khachanov. Y vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida. Chelis, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y estamos de regreso para seguir platicando acerca de la Leagues Cup, que hace un corte de caja, una pequeña tregua. Regresa el campeonato mexicano, pero Chelis, pidiéndote que completes la frase, ¿cómo lo harías? ¿La Leagues Cup sirvió para?
Ah, para darle una lucecita a la afición de Puebla y para que los equipos mexicanos 18 se embolsaran. Ayer oí que se embolsan poco los que menos ganan, pero al final de cuentas, este es el negocio que quieren hacer. Deportivamente, no sirve para un caramba.
Fíjate que sí, yo estoy de acuerdo en que no sirve de mucho o no sirve de nada, pero sin embargo, Ciro, cuando hay palizas, descalabros y fracasos, pues sí acaba, dentro de que no sirve de mucho, por tampoco sumar y sí hacer mucho ruido. El caso de Monterrey, el caso de Cruz Azul, que se lleva 7 goles, por ejemplo, el América, también Pumas, Chivas de Guadalajara.
Yo creo que sí sirvió para evidenciar los problemas que tienen que corregir los equipos en adelante. Yo sé que algunos están en formación, etcétera, etcétera, pero a ver, ¿cómo me explican lo de Cruz Azul? Cruz Azul no está en formación y se comió 7 en 45 minutos. Entonces, sí creo que sirvió para eso, para evidenciar problemas que tienen todavía que corregir. Y pensé que Chelis me iba a decir una palabra que llevo utilizando toda la semana que hemos estado aquí en ESPN Radio Fórmula: competencia. La competencia localmente, pues concede un montón de vías para que te cueles a la fase final. Si eres octavo, noveno, décimo, inclusive, sobrevives al corte de la temporada regular, y algunos lo consideran eso como que palomearon el torneo. Entonces, sí, no hay descenso, lo que tantas veces hemos platicado, ¿no? Entonces, el nivel de competencia no es tan feroz como podría pensarse localmente. Sales tantito, te enfrentas contra estos equipos a los que muchas veces ninguneamos y te llevas dolorosas derrotas, ¿no? O sea, la MLS ganó 8 juegos más que la MX en partidos a 90 minutos. 8 más, no 1 o 2, 8. Las goleadas, Chelis, vinieron de equipos de la MLS a mexicanos, no a la inversa. Entonces sí creo que para competir, creo que esa es una palabra que creo que sigue haciendo falta, Chelis.
Ciro, perdón, Beto. Es que sabes que, Ciro, una disculpa, te subestimé.
No.
Porque sí, toda la semana hemos trabajado juntos y toda la semana he mencionado eso. Y nadie me hizo eco, ni nadie, como que nadie me lo entendía. Y digo, si los que se supone que saben no me lo entienden, los radioescuchas, pues menos me lo pueden entender. Por eso no lo mencioné, pero la razón la tienes tú totalmente. Y te pido una disculpa porque fuiste el único que me entendió. Ese es el problema. No hay competencia, no saben competir.
Sí, no hay razón para disculparse, querido Chelis. Es que precisamente tomé para el programa anterior también ese término que estuviste usando toda la semana, porque sí creo que en ese sentido falta competencia, ¿no? Y sí creo también que hay un grupo de 4 o 5 equipos que está muy definido, que son los que siempre aspiran al título, y debajo pues hay esa indefinición. Entonces, vaya, ahora que van a un campo visitante, que tienen que jugar en estas condiciones, pues algunos regresan zarandeados por no haberlo hecho lo suficientemente bien, ¿no? Se vale que pierdas, ok, sí, pero 7 goles en 45 minutos, o lo que le pasó al Necaxa el otro día contra Orlando. Necaxa se pudo comer 7-8 también, ¿eh?
Le metieron 5, sí.
5 en 50 minutos.
Correcto.
Pero 2 al poste y algo más. Entonces, eso es muy, muy amargo, ¿no?
Sí, definitivamente deja muchas sombras, muchas huellas dolorosas al equipo de Cruz Azul este torneo, ese 7-0 que ha calificado el presidente Víctor Velázquez como un accidente. ¿Tú dirías, Chelis, que Seattle es el mejor equipo de la CONCACAF en la actualidad?
No, a mí me gusta más Columbus Crew, se me hace más equipo. Me agrada más, en el entendido que también entre el que me gusta más y el que te guste más a ti o le guste más a Ciro, la diferencia es muy poca.
Y hablando de
más compactos
esta...
estos equipos, los equipos mexicanos.
Sí,
Ya.
Sí, la verdad es que regresan algunos zarandeados, magullados al torneo de Liga del Fútbol Mexicano, que retoma hoy actividades precisamente con tu Puebla jugando en la cancha de los Tigres por la noche de este viernes. Vamos a escuchar a Nicolás Larcamón, el técnico del equipo de la Máquina Cementera.
La principal enseñanza que nos deja esta semana en Estados Unidos es que nosotros podemos ser un equipazo, podemos ser un equipo protagonista, un equipo que maniate, un equipo que vaya al frente, un equipo que se plante en cualquier cancha contra cualquier rival, si estamos conectados y si estamos en la sintonía que nos exige para ser verdaderamente nosotros. No me conforma en absoluto, no le conforma en absoluto al grupo, todos estamos claros de que nos vamos después de una semana complicada, con una sensación fea de lo que fue nuestra versión en términos globales de la participación en esta competición.
Una sensación fea, Ciro, y no es para menos, porque Cruz Azul, a pesar de algunos buenos momentos, de algunos destellos, de la proyección de un plantel que tiene sin duda enormes condiciones y cualidades en este campeonato mexicano, pues se ha llevado una paliza tremenda que es de esas que dejan marca, en medio también de una serie de publicaciones, ventilaciones, filtraciones con respecto a la forma en que se maneja la directiva de la Máquina Cementera.
Que de eso pues tendrán ellos que responder, ¿no? Porque sí creo que se ha perdido el foco de lo verdaderamente importante de esas revelaciones. El terrible costo-beneficio que ha tenido la operación Yakumakis, al que siguen buscándole cupo en otro lado, y pues las comisiones, ¿no? Que ahí quedan en evidencia que formaron parte de esa operación, y vete a saber si de otras tantas más. Yo creo que de parte de Cruz Azul sí quedan focos rojos muy importantes, queda además el listón más alto inclusive de como estaba al principio. Lo único que va a dejar en el olvido el 7 goles a 0 que se comieron en Seattle va a ser el título de liga. Ahí está puesto el listón para Nicolás Larcamón. Y lo que me parece ya en la parte cancha más preocupante, pues es el pobre nivel que sigue exhibiendo el guardameta Kevin Mier, que fue uno de los más regulares, de los mejores guardametas del torneo mexicano, portero de selección nacional, que ya se equivocó en Liguilla contra el América, que ya se equivocó dos veces contra el Atlas en el torneo regular, que ya le ocurrió lo de Seattle y lo de ayer. Los dos goles son responsabilidad suya. El primero por errar la salida apenas al minuto 2, y claramente se ve que mentalmente queda tocado y duda en salir para el que termina siendo el segundo gol, precedido de mala marca de Rotondi, pero lo terminan definiendo con el pie dentro del área chica, un trazo en diagonal de un tiro libre. Entonces, si tienes un portero falto de confianza, pues imagínate de qué estamos hablando, ¿no?
Por supuesto, ha regalado otro gol en una acción sencilla, una acción de trámite, en la salida de un avance desde la portería del equipo cementero, el portero Mier. Y por lo que toca al Guadalajara, dice también Milito que no le gusta la palabra fracaso, y lo vamos a escuchar al técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Vuelvo a repetir lo mismo, cada uno lo puede ver de la manera que quiere. Yo lo veo de una manera diferente, diferente. Ganar es muy complicado. El equipo hizo méritos para tener más puntos o terminar con más puntos de lo que terminamos. Pero hemos competido de una manera muy, muy digna, donde hemos representado a través de la manera de jugar y de esa mentalidad competitiva bien lo que pretendemos. Con el rendimiento satisfecho, con no haber podido pasar, lógicamente insatisfecho, porque era el objetivo que teníamos. Pero para mí, bueno, está bastante de moda esta palabra, me parece acá, de fracaso, ¿no? De fracaso. Si solamente el campeón es el exitoso y el resto es fracaso, bueno, obviamente hay un grupo enorme, de casi el 99% de los equipos, entrenadores, jugadores, clubes, que viven de fracaso en fracaso, si se considera de esa manera.
Yo creo, después de escuchar a Milito, Chelis, que no únicamente el campeón es exitoso. Por ejemplo, ya es un éxito para el Puebla, por ejemplo, el hecho de estar en esta instancia de la Leagues Cup. Yo creo que el fracaso es directamente proporcional a la calidad del plantel, a la inversión del plantel, al tamaño de la institución.
Es una una prosa del técnico que la ha repetido en varias ocasiones. Cada quien ve las cosas desde su punto de vista, y es un técnico que se siente, en sus palabras y en su tranquilidad, se siente totalmente seguro dentro del equipo, a sabiendas de lo poco que ha hecho Chivas en los últimos torneos, y en la seguridad de que tiene un contrato por 24 meses, y que te firmo ahorita que Guadalajara lo va a hacer mejor que los anteriores torneos. Ya ayer, un medio que no ve bien se dio cuenta que González tiene que ser el titular, aunque Pulido va a ser el próximo titular en el próximo partido, seguro va a ser Pulido, pero ayer para mí Chivas se ve un poco mejor porque adelante en el área hubo un poquito más de movilidad. Pero ahí la va a llevar, ¿eh? La va a llevar y lo va a hacer mejor que los pasados.
Sí, yo también creo que tiene pinta de ser un mejor torneo. Mientras tanto, Javier Hernández sigue dedicándose a publicar
Estás muy pendiente tú de...
ideas, pensamientos de que no tienen nada que ver con lo deportivo. Me da la impresión como desentendiéndose por completo, como no pelando lo que está ocurriendo con sus compañeros. O estaba ocurriendo con sus compañeros y con el técnico en la League Cup. Él está dedicado a publicar cosas que no tienen nada que ver con el fútbol ni con el momento del equipo con el que juega, porque todavía es un futbolista en activo.
Leyendo a Ogmandino. Está
Ah,
bien.
sí.
Te veo muy, muy al tanto de las publicaciones de Hernández. Ojalá anotara más goles.
Sí, más goles que publicaciones. Vamos a una pausa y volveremos. Chelis, Procuna y Murrieta.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Domenech Torrente, el técnico del Monterrey, se le puso un poco al brinco a un reportero que le preguntaba si consideraba que esto era un fracaso. Vamos a escuchar esta decepcionante actuación del equipo de Monterrey, que sobre todo se hace muy marcado el contraste por lo bien que jugó Monterrey, lo competitivo que fue en el torneo del Mundial de Clubes. Vamos a escuchar al técnico de Rayados de Monterrey.
¿Considera esto un fracaso?
No tienes más vocabulario, porque aquí, defíneme fracaso, por favor.
Bueno, siendo
No,
un
no,
chico.
no, no, defíneme para ti, no, te lo digo de verdad, que es fracaso, y luego te diré si es un
Pero
fracaso o no.
fracaso sabemos que
¿Qué es?
es la falta
La falta de ganar.
de ganar. O sea, sabemos que
La falta de
Monterrey.
ganar, ¿qué quiere decir? ¿Que no han tenido ganas de ganar? ¿O?
O sea, sabemos que Monterrey.
Vale, ya te he contestado. Oye, es que aquí son retos, son fracasos. Fracasó Gavi Milito, fracasó el de Pumas. Hemos fracasado 14 equipos.
Qué pesado se puso el señor Torrent. Tan sencillo como decir, oye, pues sí, fracasamos y punto. Ahora le vamos a decir la definición de la palabra fracaso en la Real Academia Española. Pero por lo pronto, pues yo diría que Chelis, que fracasar es invertir millones y millones y millones de dólares en un equipo y hacer un papel tan pobre en un torneo frente a los equipos de Estados Unidos, para acabar pronto.
Yo, mira, fíjate que totalmente descendiente de españoles, hermanos españoles, papás españoles, la peor raza que hay es ser entrenador español. Es la peor raza que hay. Siempre tienen una respuesta para lo que sus amígdalas dicen o piensan
Sí.
o tienen que salir a relucir. Fracasaste, porque llevabas un equipo para más, porque venías de un torneo de
Exacto.
clubs que hiciste muy bueno y que hoy no hiciste nada. Y entonces, aquí, en el país que te paga, se llama fracaso. Y fracasaste, güey. Ya ni modo. Ya a lo que viene, ya mejorar. Sin poner excusas de viajes ni excusas de nada. No, no, no. ¿Qué? Tienen más cara que espalda, ¿eh?
No, hombre, qué bárbaro. Sí, yo creo, Ciro, que en lugar de estar acorralando al reportero que hace una pregunta muy lógica, pues con mucho sentido periodístico, porque el Monterrey es un equipo muy importante que si lo hace tan mal, pues evidentemente evidentemente está fracasando, y el entrenador le busca muchas vueltas, acaba por confrontar al reportero, por preguntarle cuál es la definición de fracaso, y que eso está muy sencillo, y la dábamos hace un momento en la televisión.
Sí, es muy simple, y evidentemente cayó en eso que escuchamos, porque pues, le caló la pregunta, le incomodó la pregunta, es muy claro. Si no lo tiene más claro, a lo mejor se lo podría preguntar a Martín de Michelis o al Tan Ortiz, ¿no? La definición de fracaso en Monterrey, para que tenga una muestra fehaciente, palpable, equivalente al puesto en el que está ahora desempeñándose, ¿no? Ahí se podrá enterar, ¿no? De lo que se trata. Puedo entender que la palabra puede tener definiciones distintas de acuerdo con el equipo del que se trate, pero volver a perder, quedarte fuera después de nada más de dos partidos, no corresponde a las aspiraciones de una plantilla tan cara, tan sólida como la que tiene Monterrey y que está una vez más por debajo de lo esperado. Yo creo que va a lamentar, va a terminar extrañando a Nelson de Osa. Yo sé que tienen un montón de dinero producto del Mundial de Clubes, producto de lo que recibieron por el colombiano, pero otro jugador con esa calidad más esa sangre, no creo que lo haya en Rayados de Monterrey. Fíjate, con todo y Canales, que tiene calidad a lo mejor al mismo nivel, pero más veterano, pero sí creo que calidad y sangre, esa combinación, ninguno como de Osa en Monterrey.
Claro, se fue de Osa, se fue el Plátano Alvarado, se fue también Cortizo, pero aún así suplentes. Sigue siendo un equipo.
No, claro, nada que ver, sí, con De Osa.
Sigue siendo,
¿no?,
un equipo muy importante y muy grande, no comparable, claro, con De Osa. Un fracaso para el señor Torrent, que hizo como que no sabe lo que significa, es lo siguiente: malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. Los sinónimos son fiasco, malogro, derrota, chasco, decepción, naufragio. Y los antónimos son éxito y triunfo. También es un suceso lastimoso, inopinado y funesto, caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Así que bueno, no le busquemos más vueltas, ni busquemos más en la RAE. Es un fracaso del equipo de Monterrey. León Lecanda, ya llega a Son Maximón el día de hoy.
Así es, Beto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. El americanismo podrá respirar tranquilo. En aproximadamente 3:30, el vuelo procedente de París, un vuelo comercial, aterrizará en la Ciudad de México y con ello Alan San Maximán llegará a la capital de la República Mexicana para finiquitar todo lo que tiene que hacer, es decir, el reconocimiento médico y el contrato, y ya ser oficializado como refuerzo de las Águilas del América, la cuarta incorporación del equipo azul crema en este mercado de verano, y posiblemente no la última. Dependerá mucho de las salidas, pero San Maximán llegará a México a las 8:00 p.m. al Aeropuerto Internacional Capitalino, y bueno, pues es un bombazo. Si viene en su mejor versión, seguramente dará mucho de qué hablar para bien en la Liga MX.
Sí, tiene mucha fortaleza física, tiene recorridos largos, habilidad, definición. Vamos a ver en qué plan viene San Maximán al fútbol mexicano. Un hombre que habla francés como Ciro Procuna nos puede decir con toda claridad cómo se pronuncia. Creo que León y yo lo hemos pronunciado bien. No sé qué opines, Ciro.
No, sí, bien. Très bien, très bien.
Très bien.
Très bien.
Sí, San Maximán.
Sí.
Sí, mira, es que Ciro.
Lo llegué a hablar hace tiempo, ya no es igual, la verdad, pero no, bien.
Bien, perfecto.
Bien dicho, sí, te felicito, los felicito.
Gracias por eso. Y con respecto, León, al partido del fin de semana, regresa el América a la competencia de liga del fútbol mexicano.
Sí, Beto, y parece que la buena noticia, y es muy reservado André Jardine para eso, pero me cuentan fuentes que es muy probable que Ramón Juárez arranque el partido de mañana. Ojalá que así sea, porque la verdad es que este joven canterano, defensa central mexicano, que incluso ya llegó a inicios de año a una convocatoria de Javier Aguirre a la selección mexicana, no sé si le alcance para estar en la nómina de 26 jugadores para el Mundial, lo veo muy difícil. Pero Ramón Juárez, la verdad es que cada que se le pide algo en la cancha, lo hace muy bien. Y así fue en la Leeds Cup, una revelación, no le había dado prácticamente minutos. Y a pesar de que América estaba eliminado, bueno, pues fue el más destacado en el partido en el que cerró la fase preliminar el equipo de América con un empate, gol justamente del propio futbolista central mexicano ante Portland Timbers. Y bueno, me dicen que podría arrancar mañana en la defensa central. Veremos el posible 11 con Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, de lateral derecho, con Juárez y Sebastián Cáceres en la defensa central, Cristian Borja por el lado izquierdo, en la media cancha Álvaro Fidalgo con Eric Sánchez, en ataque Isaías Violante con Alejandro Sendejas, Brian Rodríguez y en punta José La Pantera Zúñiga. Algunas dudas, podría ser Rodrigo El Búfalo Aguirre de inicio como centro delantero, también recorrer a Reyes con Juárez a la central y en ese sentido darle a Kevin Álvarez la opción por derecha o incluso a Dagoberto Espinosa, Beto, pero lo que sí me queda claro es que por ahí Igor Lichnowsky es el que ha estado perdiendo puntos. Veremos, ¿no? Porque el chileno le gusta a Jardine, pero últimamente no ha andado bien.
Y se hizo expulsar de manera absurda en uno de los partidos. Chelis, adelante.
León, simplemente para aprender, y dicho con todo respeto, ¿por qué le dices bombazo? Por lo que costó algún día 45 millones, porque costó 13 millones ahorita, porque sus compañeros están, en realidad, están en mal momento, la mayoría de ellos están en mal momento, porque es un jugador que ha jugado en muchas posiciones, mismas posiciones que en el América necesita. ¿Por qué caramba puede resultar un bombazo?
Sí, a ver, por el cartel.
Con respeto.
No hay que olvidar. A ver, yo lo que digo es un futbolista que estuvo en la selección sub-16, sub-17, sub-20 y sub-21 de Francia, y no es poca cosa, con el país que posiblemente en la actualidad produce más y mejores jugadores en cantidad y en calidad. Nunca llegó a la selección mayor, es verdad. Sí, ha estado en muchos equipos, pero su etapa en la liga francesa con Saint-Étienne, con Mónaco, con el Niza, después en Alemania con el Hannover, y sobre todo esos 4 años entre el 2019 y el 2023 con Newcastle United, pues demuestran que es un jugador de primer nivel, es un futbolista con unas condiciones extraordinarias en regate, en definición, en disparo, en potencia física. Yo sí creo que claramente no viene en su mejor momento, porque si él a los 28 años conservara su versión como entre los 16 y los 26 años lo mostró, pues no estaría en México, ¿no? Efectivamente, en algún momento llegó a estar valuado en 46 millones de dólares. Al Ahly pagó 30 millones de dólares a la transferencia hace 2 años al Newcastle, y eso está completamente fuera del mercado mexicano en pago de una transferencia por un jugador. Por eso lo creo. Vamos a darle el beneficio a la duda. Sí, también tiene sus contras, ¿no? No llega en el mejor momento de su carrera. Mourinho se expresó mal de él. Las lesiones, la forma física, veremos qué tan rápido se adapta, pero si viene sin lesiones y en buena forma física, yo sí creo, Chelis, que se puede comer la Liga MX.
Bueno, pues gracias, ahí Leo. Queda eso. Uh-huh. Oye, Leo, nos queda un minuto. ¿Qué va a pasar con Brian Rodríguez finalmente?
Sí, Beto, es una novela que todavía le queda cuerda. A mí en Cuapa me aseguran, directiva, cuerpo técnico, que el jugador está feliz, que el jugador se quiere quedar, que ya lo manifestó internamente, hablando de Brian Rodríguez, pero su agente, Edgardo Lasalvia, tiene esa propuesta, esa oferta del Al Rayyan de Qatar por 10 millones de dólares, América no lo iba a dejar salir por menos que eso. A mí me parece que el jugador tiene claro, más allá de las declaraciones de su agente, que irse a Qatar le puede restar puntos respecto a una posible convocatoria a la Copa del Mundo el próximo año. Yo creo que pondrá sobre la mesa el rayito eso, y desde luego, si la oferta de renovación, como decía Lasalvia el día de ayer en declaraciones a una radio en Uruguay, está por abajo de lo esperado, pues se van a sentar a negociar, sí, y va a firmar una renovación en Cuapa. De lo contrario, Beto, puede irse, y si es así, América traerá un reemplazo.
León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, saludos.
Igualmente, buenas tardes, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula en este viernes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo de los Tigres arranca la jornada 4 del torneo contra el Puebla. Perdón, contra el Puebla a las 9 de la noche. Y vamos a escuchar tu reporte, Oscar Gallardo, allá en la calurosa ciudad de Monterrey.
Muchas gracias, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula. Esta noche el equipo de Tigres regresará al Estadio Universitario para jugar ante el equipo del Puebla en el torneo mexicano después del paso por los Estados Unidos y la clasificación a los cuartos de final en el torneo de Leagues Cup. Los de Guido Pizarro por el momento no piensan en el próximo choque de cuartos de final ante Inter Miami en el torneo internacional, ya que esta noche tendrán una cita de nueva cuenta frente a su afición ante el equipo del Puebla en la Liga MX. Novedades para Guido Pizarro, una baja importante en el ataque. Nicolás Ibáñez, por un edema muscular en el muslo derecho, está descartado para esta noche, por lo cual el Gacelo López sería una de las opciones en ataque junto a Ángel Correa. Cabe mencionar que André Pierre Gignac también está listo, pero por lo que ha ensayado Guido, el Gacelo podría iniciar esta noche. Otras ausencias por tema de rehabilitación: Uriel Antuna y Jesús Angulo, además de Eduardo III por decisión técnica. Es el reporte de Tigres, yo regreso con ustedes.
Gracias, muchas gracias, Oscar, allá en Monterrey. Dos equipos, Chelis, que se mantienen vivos en la Leagues Cup, se van a enfrentar justamente el día de hoy, Tigres en el Volcán contra el equipo del Puebla, arrancando la jornada número 4 del torneo.
Sí, en la tabla mexicana sí hay una gran diferencia. En el torneo de Estados Unidos se emparejaron. Dos pequeñas ventajas le veo al Puebla contra igual 10 de Tigres. El Puebla no alineó su cuadro titular en su último partido, que gana contra Montreal por los imponderables de la expulsión del jugador de Montreal. Y la segunda es que a Puebla le va muy bien siempre en el estadio de Nuevo León. Siempre le ha ido muy bien. Luego después te enfrentarás a un equipo pues con muchos mejores hombres, y no te quiero decir más hecho, con más peso específico que el Puebla, que te ha jugado igual en 5 partidos de los 6 que ha disputado, que ha jugado igual. En unos ha perdido, y en otros ha empatado, y en otros ha ganado. Pero la forma han sido las mismas. Buen partido para ver,
Buen partido a las 9 de la noche, también en la jornada para mañana. América Querétaro, Mazatlán Xolos, Atlas Pachuca, el domingo Universidad de México, Necaxa, Santos Guadalajara, el lunes León Monterrey, Juárez Toluca y Atlético de San Luis contra Cruz Azul. ¿Será, Ciro, la presentación de Keylor Navas en Ciudad Universitaria?
Exactamente, sí. Después de que quedó eliminado el conjunto de los Pumas ante Miami, yo quiero ver cómo presenta, más que Keylor, que sabemos es una garantía, y bueno, sí llega para resolver una carencia importante de los Pumas, quiero ver cómo gestiona su plantilla Efraín, porque él mismo lo dijo a mitad de semana, después de haber quedado eliminado ante Miami, la plantilla no es muy profunda, no tiene para cuándo Aaron Ramsey, repitió los 10 futbolistas de campo como titulares en cada uno de los 3 partidos de Leagues Cup. Ese conjunto tiene que sumar desde lo colectivo y desde la garra, porque desde los revulsivos no hay mucho terreno para donde bordar. Entonces, tengo ahí esa curiosidad, ¿no? Por ver si le mueve a la plantilla de titulares, porque, como ya expuse, la plantilla no es del todo profunda.
No, es un plantel limitado. Me pareció el portero Paul mejor que Parra, aunque le metieron 3 goles, Chelis. Yo le vi mejores hechuras, más seguridad, mejor capacidad para resolver situaciones al portero Paul, lo cual me hace pensar que el entrenador Efraín Juárez pues se equivocó al poner a Parra, porque fueron 6 puntos que perdió el equipo universitario por la decisión que tomó Efraín de poner a Parra en lugar de a Paul.
Yo ahí no lo culpo. Ahí no lo culpo porque se atrevió a hacer algo que quizá le pega, y imagínate que estuviéramos hablando de este jovencito. Lo que sí le veo es que Pumas tiene cambios para mantener un marcador o para mantener este marcador a favor. Para ser revulsivo y hacer el equipo que ataque más o vaya en pos de un empate o de un triunfo, no le veo jugadores. Sí le hacen falta jugadores a Pumas, y en cantidad, porque si ves su banca, no hay ningún jugador que te pueda cambiar un partido a la ofensiva.
Quiero entender lo que acabas de decir, Chalís, porque coincido en eso de los revulsivos, así lo expuse en mi comentario anterior. Sin embargo, ¿piensas que para cerrar partidos sí hay elementos desde la banca por Pumas?
Sí, porque ¿sabes qué sucede? Sacas al más cansado y metes piernas frescas, tan, uh-huh. Y le dices, agárrate al 10 y que el 10 del equipo contrario no agarre la pelota. Un fresco te lo hace, ya simplemente por lo fresco que entra, te lo hace. Pero dile a ese que va a entrar, ahora agarra la pelota, haz pausa, abre la pelota a la izquierda, abre a la derecha, llega a rematar como segundo hombre, no lo tiene. Pero para cerrar partidos, pero por supuesto que lo tiene. Sacas a los tres más cansados y metes a tres punta para arriba, hijo.
Sí, y no te pueden ganar en garra. Eso es, por eso creo que son los elementos sobre los que tiene para edificar
el conjunto de Pumas. Eso es Pumas.
Por supuesto. Claro. Ahora, lo que sí veo un riesgo muy, muy importante es que Pumas está a una o dos lesiones más o menos graves de que el tinglado se le tambalee feo, ¿no? Se te constipa el Memote y ¿qué haces? Se te constipa uno de los dos centrales, Duarte o Silva, pues tienes que habilitar a Benevendo como central, pero ya para tapar un hoyo tuviste que destapar otro. ¿Y a quién pones de lateral derecho? Bueno, yo sé que Monroy, pero ya de Benevendo a Monroy sí creo que hay una merma en horas de vuelo, en calidad, en liderazgo. Entonces, coincido en ese sentido, ¿no? Pumas ya hacia la ruta larga, entiéndase el torneo que viene por delante, la liga, pues tiene todavía ese déficit.
El Mosh y sus secuaces tendrían que entrar.
Exacto.
Participa Heriberto también. Convive.
Voy a saludar a Dani Martínez porque uno de los eventos, Rochelis, atractivos del fin de semana es la Vuelta a Burgos.
Oye, vamos a presentar a Randall también, ¿no?
A Randall Willard.
Más claro, adelante. Vamos a... Medallista de bronce en plataforma de 10 metros. Platicamos con él hace un momento y también tendremos.
Sí, vamos a presentar una edición de lo que nos dijo Randall en la televisión. Por lo pronto, adelante Dani Martínez con la información de la Vuelta a Burgos, allá en España. Dani, gusto en saludarte.
Hola Heriberto, qué gusto saludarte desde esta magnífica Catedral de Burgos para contarte lo que fue la cuarta jornada, la que da paso ya a la última de este sábado. Hoy viernes tuvimos la etapa Doño Santos Regumiel de la Sierra, de 162 kilómetros, y ganó el italiano Damiano Caruso, llegando en solitario. Isaac del Toro se mantuvo con inteligencia en la panza del grupo, fue conservador, mantuvo energías, sabe que la etapa de mañana es la etapa reina de esta Vuelta a Burgos. Se parte de Quintana del Pido y se llega a Lagunas del Neila, son 138 kilómetros, es un evento que aquí en Burgos está mandando en absoluto, porque se vive en cada metro, en cada kilómetro, en cada movimiento de los ciclistas. Isaac del Toro en la general está tercero y tiene amplias posibilidades mañana de mantenerse en el podio, incluso de saltar por delante y ser el ganador de esta Vuelta a Burgos. Es un evento que nadie se quiere perder.
Totalmente de acuerdo. De hecho, está en mi agenda, Ciro, para el fin de semana.
Ah, ¿sí?
Sí, con unos refrescos vamos a ver la Vuelta a Burgos.
¿Qué más tienes en tu agenda?
Pues fíjate que el fútbol mexicano, querido, el fútbol mexicano, el juego del América, alguna serie por ahí. No hay corridas en la Ciudad de México, querido Chelis.
Bueno, hacer una pregunta, no pensaba yo en nada malo.
Entonces, muy fanático del ciclismo, Heriberto.
Hombre, cuando hay una...
Desde tu bicicleta Apache, no te he visto. Es lo más cercano que has estado.
Mi Benotto, sí.
A una ruta
mi Vimex.
Ciclista. Sí, sí. Apache.
Exacto. Sí.
Tu vagabundo.
Vagabundo. Sí, la verdad es que cuando hay un deportista como del Toro, pues uno centra la atención inmediatamente en el ciclismo, sin duda alguna, para este fin de semana.
Por la UCI entre los 10 mejores del mundo y tiene una juventud que le hace pensar que todavía puede alcanzar niveles más altos.
Y vamos a lo prometido es deuda, lo que ya anticipaba Ciro Procuna. Vamos a escuchar un pedacito de la entrevista que nos concedió Randall Willars, el clavadista tijuanense, en el programa de Enfocados. ¿Cómo lograr, Randall, que se dé más atención, se preste más atención a los clavados?
La verdad es que no todo es fútbol y los clavados ya desde hace muchos años vienen haciendo historia en México, que hemos hecho las cosas muy bien y eso nos tiene muy contentos y motivados a seguir cumpliendo nuestros sueños y representar a México siempre con lo mejor y estamos muy orgullosos de seguir haciéndolo y queremos también que la gente nos siga apoyando como lo ha hecho hasta ahora.
Estabas en octavo sitio y remontaste hasta encontrar un lugar en el podium. ¿Cómo fue ese momento de cierre en aquella competencia?
Sí, ahora sí que la competencia no se acaba hasta que se acaba. Hay que ser muy constante y sobre todo clavado a clavado se van peleando esas medallas. En mi caso remonté en los últimos clavados. Creo que fue una competencia muy dura, pero yo cierro con clavados de muy alto grado de dificultad, especialmente con el último. Y bueno, al final pude ejecutarlo de la manera como lo venía entrenando, de la manera como lo venía estado trabajando, con un gran clavado al final.
Randall, llevas 5 medallas en campeonato del mundo. Te pido que compares al Randall Willars que ganó la primera con el que ganó la quinta. ¿Cómo ha evolucionado?
He madurado, he aprendido bastante, sobre todo también de muchas, muchas caídas, ¿no? No siempre sale bien, pero creo que eso es lo que más te hace crecer a uno como persona y como deportista. Hoy soy un Randall mucho más maduro, pero con las mismas ganas, con la misma hambre de ganar que tenía cuando gané mi primer medalla. Así que esto también sigo aprendiendo y estoy seguro de que vendrán todavía mejores resultados y la siguiente vez esta medalla va a ser una medalla de oro.
Esa es una verdadera declaración de intenciones, Ciro, por parte de Randall Willars, muy afable, muy agradable, muy articulado en sus respuestas, partidario del Barcelona y de los Tigres en México.
Comentaba Randall en una pregunta que le hizo León Lecanda, que, y también lo decía Osmar Olvera, que la única forma de competirle a los chinos y de derrotarlos es con grado de dificultad. Bueno, es el único clavadista en el mundo que ejecuta un clavado que tiene 4.1 puntos de grado de dificultad. Es altísimo y con ese cierra. Precisamente, si ustedes echan la memoria para atrás, en los Juegos Olímpicos de París, él iba camino a ganar una medalla. Y en ese último salto, la ejecución no es la mejor y termina perdiendo el lugar en el pódium. Ese es un golpe durísimo que le llevó varios meses ir procesando. Él mismo lo respondió en otra parte de la entrevista. Y de qué manera lo ha ido madurando hasta que ahora llega el momento de que gana su primera medalla individual en Campeonato del Mundo. Porque como le preguntaba, es la quinta, sí, pero las 4 anteriores habían sido en clavados sincronizados. Esta ha sido a nivel individual y con grado de dificultad en su cierre. 4.1 en esa última ejecución.
Y como bien le preguntabas, la verdad que tuvo un repunte muy bueno porque estaba en quinto lugar.
Octavo.
En octavo lugar, perdón.
En octavo.
Y acabó colándose tercero. Hasta el tercer lugar para ganar esa medalla el clavadista mexicano. Sí, un ejemplar deportista, Cheriz.
Un ejemplar deportista que el 4.1 yo lo equiparo como echarte un clavado con una pierna enyesada. Número 2, vuelve la mula al trigo con lo del fútbol y los clavados. Te casas con Lupita. Con Lupita y en la hora de la boda le empiezas a platicar de lo malo que era María. Síguete con Lupita ya. Hombre, ya haz tus logros, ya haz tu ejemplo al nivel tan grande que tienes como clavadista, sin compararlo con lo demás.
Sí, tanto Osmar como...
Randall, fue pregunta expresa.
Fue a pregunta expresa de un servidor, sí, propongo sanciones.
Yo te contesto, yo soy clavadista y gané el bronce y estoy muy orgulloso porque a los jóvenes les doy un ejemplo que me van a seguir y ojalá pueda yo pegar en muchas conciencias. ¿Por qué meter otro tema? ¿Por qué? ¿Por qué va sobre la herida? Que mira, que para eso estoy yo.
Bueno, yo sí creo que tiene un punto en ese sentido, porque está todo soquerizado. Yo sé que es lo que más vende, pero creo que logros de este tipo merecen más atención. No para desplazar, porque va a seguir siendo el deporte rey el fútbol, y seguramente tus nietos, Beto, seguirán atestiguando lo mismo, eso no va a cambiar, pero sí creo que este tipo de logros merecen una plataforma, una vitrina más importante.
Sí, 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 claro. Si ganáramos por clavados, nos pagarían el 3% de lo que ganamos, que ya es poco.
Sí. Sí, sí, la verdad es que tienen pocos reflectores otros deportes. Los Patriotas develarán la estatua de Tom Brady.
Como el fútbol americano, precisamente, te cuento, ¿no? Ya la develaron.
Ya la develaron.
Acaba de ocurrir hace unos minutos.
En Gillette Stadium.
Iba a ser antes del juego entre los Commanders y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya ocurrió, estuvo Robert Kraft presente, evidentemente, con Tom Brady. Es una estatua de bronce en la que está Brady con el casco en todo lo alto, sosteniéndolo con su mano derecha. Y bueno, eso no se pudo hacer el año pasado porque estaba muy ocupado con su faceta de comentarista deportivo. Entonces, Washington contra Patriotas, hoy ocurrió esto que mencionas. Cleveland contra los Panthers también estará llevándose a cabo ese partido. Apenas termine ESPN Radio Fórmula, Beto, para que no te lo pierdas, la patada inicial de Browns contra Panthers, donde estará arrancando el partido Shedeur Sanders, el hijo de Dion, como titular del equipo de los Browns, y Detroit contra Atlanta son los tres juegos programados para hoy. El fin de semana, pues hay actividad más vasta, incluyendo el duelo de Kansas City con Patrick Mahomes, que va a jugar seguramente una o dos series ofensivas contra Arizona, que tendremos por ESPN.
Correcto, entonces ya se hizo la develación de la estatua de Tom Brady antes del partido de la pretemporada ante los Commanders. Robert Lewandowski será baja para el trofeo Joan Gamper. El Manchester United y el Chelsea están en pláticas para un acuerdo por Garnacho. Darwin Núñez está muy cerca de dejar a Liverpool y fichar por el Al Hilal. Y hay un partido de suspensión para el entrenador del Barcelona, Hansi Flick. Vamos a ver qué ocurre también con Lewandowski y Yamal, que han sido también multados allá en España, Ciro.
Y algo importante, el estadio de Rayados de Monterrey será la sede de uno de los juegos de repechaje para el Mundial.
Sí, lo anunció el gobernador.
26. Espera la FIFA que el partido se dispute en marzo. El repechaje para marzo, al menos un partido en el Gigante de Acero de Monterrey.
Exactamente, el gobernador lo daba a conocer la víspera y habrá esa posibilidad de un partido ya en una instancia más relevante dentro del Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica, que se va a realizar el año que viene en tres países. Chelis, acción allá en Monterrey.
Yo creo que las dos grandes empresas que existen en Monterrey influyeron mucho en esta decisión muy bien tomada.
Seguramente, sí. Estamos llegando al final del programa de este viernes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Gracias, Chelis.
Oye, ¿y el
Ciro?
¿Y Sotif qué?
El Trotamundo se fue de vacaciones, fíjate.
Ah, ¿de vacaciones?
Sí, de vacaciones, inmerecidas, pero ni hablar, ni modo. Gracias, Vicente, Roger. Buenas tardes. Que les vaya muy bien y hasta el próximo lunes.
Gracias.
Gracias, Chelis.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.